Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenos días a todos. Una edición más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano, en este viernes 17 de noviembre del año 2023. Reciba un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Muy buenos días.
Jesús Rebordo en el control y Andrés Trinquete, quien les habla. Nos encontramos ya ante esa jornada mundial de los pobres y traeremos un montón de noticias, de acontecimientos, de vivencias, de experiencias compartidas con Cáritas Diocesana, esa séptima jornada de los pobres. Nos acercaremos también al nuevo vicario general, hablaremos de muchas más cosas y, como siempre, queremos comenzar con ese momento de reflexión de Manuel Blanco.
Todo lo que no guste a ciertas personas se ha convertido en incorrecto. Puede ser, incluso, constitutivo de delito. Antes, el criterio era la búsqueda de la verdad. Ahora, diga el sujeto lo que diga, puede haber lío. Da miedo equivocarse. Antiguamente se escuchaba, no seas judío. Tal vez se trate de reminiscencias sobre la expulsión peninsular de los sefardíes, de tristes emulaciones nazis o, incluso, de resquemores por la crucifixión de Cristo. Pero esa frase en el contexto actual pudiera convertirse en un alegato pro-palestino o en una ofensa a la dignidad del venerable pueblo de Israel. Tampoco está bien visto rezar por España, hasta que se defina bien según la pluralidad de sus territorios, como dice un sabio profesor según petición de los que no rezan. Quien afirme, el portero ucraniano del Real Madrid ha jugado bien, se arriesga a ser encasillado, o fan del Barça o antirruso. Entre tanta confusión, alguien razonó, el futuro apunta muy negro, pero con ello puede que Mufasa Wangari y su hermana Murugi, kenianos recién afincados en Galicia, no se sientan cómodos en la maratón de Vigo. Una señora de la calle, que recoge cartones en Ourense, trató de buscar una expresión equivalente, perra vida nos espera, aunque nadie la sacó de su indigencia y se la jugó por maltrato animal verbal. El juicio de Dios es mejor.
Y queremos escuchar las palabras de nuestro arzobispo, de Monseñor Prieto.
El domingo 19 de noviembre celebramos la Jornada Mundial de los Pobres, en la que bajo el lema «No apartes tu rostro del pobre», tomado del libro de Tobías, se nos invita a contemplar y orar por las personas que están viviendo estas situaciones y acercar la realidad de otros lugares del mundo, de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, para pedir en oración no mirar hacia otro lado, sino aprender a mirar con ternura y compasión a los que están alrededor, sobre todo a los que nadie mira. Se cumplen 7 años de una iniciativa que la Iglesia, en palabras del propio Papa Francisco, va arraigando poco a poco en su pastoral y quiere ser signo fecundo de la misericordia del Padre para redescubrir cada vez más el contenido central del Evangelio. Vivimos un momento histórico que no favorece la atención hacia los más pobres. La llamada al bienestar sube cada vez más de volumen, mientras las voces del que vive en la pobreza se silencian. El Papa llama la atención sobre las nuevas formas de pobreza. Poblaciones que viven en zonas de guerra, especialmente los niños privados de un presente sereno y de un futuro digno. Familias que por sus salarios bajos han de elegir entre comprar comida o medicinas. En medio de estas dramáticas situaciones de pobreza, el Papa destaca especialmente una, la que afecta a los jóvenes, engañados tantas veces por una cultura que los lleva a sentirse incompletos, fracasados e insatisfechos. Es también necesario denunciar el desorden ético que marca el mundo del trabajo. Todos los días nos vemos con familias que están obligadas a abandonar su tierra para buscar formas de subsistencia en otros lugares. huérfanos que han perdido a sus padres o que han sido separados violentamente de ellos a causa de una brutal explotación. Jóvenes en busca de una realización profesional a los que se les impide el acceso al trabajo, víctimas de tantas formas de violencia. Inmigrantes a los que se les niega la solidaridad y la igualdad, o numerosas personas marginadas y sin hogar que deambulan por las calles de nuestras ciudades. Nuestra atención hacia los más pobres ha de estar siempre marcada por el realismo evangélico. Lo que se comparte debe responder a las necesidades concretas de los demás, bajo la guía del Espíritu Santo, para reconocer las verdaderas exigencias de los hermanos y no nuestras propias aspiraciones. Como nos recuerda el Papa en su mensaje para esta jornada, lo que de seguro necesitan con mayor urgencia los pobres es nuestra humanidad, nuestro corazón abierto al amor. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, como no lo hacen tantas personas anónimas, normales y corrientes que cada día ayudan y escuchan a los que sufren estas dramáticas situaciones. Todos son nuestros prójimos. Por eso necesitamos un compromiso político y legislativo serio y eficaz, nos recuerda el Papa. A todos vos achego un cordial saludo, a todos un agarimosa aperta no nome do Señor, co espíritu alente nas nosas vidas e fogares, nas nosas parroquias e comunidades.
El pasado mes de septiembre tuvo lugar cambio de los vicarios y del equipo de gobierno de la diócesis, y Monseñor Prieto Fernández, a quien acabamos de escuchar ahora, nombró vicario general a don José Andrés Fernández Farto, nacido en Tomeza y que se ha convertido pues en esa mano derecha, en esa persona que está a su lado ayudándole pues día a día en este gobierno de la diócesis, con ese equipo de vicarios y demás, y ha querido estar hoy con nosotros en el programa. Buenos días, Andrés.
Hola, muy buenos días, un saludo para todos los oyentes.
¿Cómo ha recibido este nombramiento de vicario general?
Bueno, el encargo lo he recibido con inmensa sorpresa. Siempre es la sorpresa que cuenten contigo para puestos de responsabilidad. Y en este caso, lo primero que te viene a la mente es si tu preparación es la adecuada para los retos que se van a presentar en lo inmediato aquí en nuestra iglesia, ¿no? Soy consciente que este oficio, este servicio pastoral, lo recibo con una vocación de profundo servicio a la iglesia y para la iglesia. Y por tanto, también con una gran confianza en el Señor, ¿no? Él nunca nos da una carga más pesada de la que podamos llevar. Y por eso, confiando en el Señor y sabiendo que el Espíritu Santo es el protagonista siempre de nuestro ser y de nuestro quehacer en la iglesia.
Buenos días, don Andrés.
Hola, muy buenos días.
Para propios y extraños, ¿en qué consiste la tarea de vicario general?
Bueno, es una tarea de gran responsabilidad en una iglesia particular, como en este caso la Archidiócesis de Santiago, porque se trata de colaborar muy estrechamente en el ministerio pastoral del obispo. Es una ayuda en el gobierno de la diócesis. El derecho de la iglesia pone en la vida de cada una de las diócesis pues esta figura de un vicario general que, en cierta medida, se trata de que colabore desde la cercanía y desde el apoyo más cercano al obispo, ¿no? Y también desde esa clave de una gran disponibilidad a los sacerdotes, a los consagrados, a los fieles de la diócesis, en todo aquello que les pueda ayudar y ser útil. No solamente ya en cuestiones de tipo pastoral, también de tipo administrativo, ¿no? No podemos olvidar que la cuestión administrativa es fundamental, ya que por mucho que la iglesia sea un misterio en el que actúa el Espíritu Santo, su aspecto humano y su dimensión social obliga a que haya una estructura de manera que se garantice su eficacia por una parte y la justicia por la otra, ¿no? En fin, lo que es propio de cualquier institución humana.
Y en la Archidiócesis de Santiago, pues muchísimo más, ¿no?
Sí, sí, también nos encontramos con una iglesia como la de Santiago con muchas aristas, con una gran presencia territorial de la iglesia y con muchos retos y desafíos que tenemos que afrontar ahora aquí en lo inmediato, ¿no? Pero siempre es la clave de contar con todos. El Papa Francisco nos llama tanto a trabajar en sinodalidad, ¿no? Y yo siempre defino la sinodalidad como una sinfonía en tres movimientos. Por una parte hay el todos, que es esa consulta, esa escucha a todos los miembros de la Iglesia, que es un momento profético, porque se trata precisamente de aplicar el sensus fidei. Luego hay un segundo momento de esa sinfonía, que es el algunos, en el que evidentemente los sacerdotes, los consagrados, los fieles laicos que más trabajan al servicio de la Iglesia, ejerzan ese ministerio del discernimiento, y evidentemente hay un tercer movimiento que le corresponde al ministerio episcopal, ¿no? Que es, ya es la aplicación, las decisiones, el orientar, ¿no? El camino de la Iglesia particular.
No son tiempos fáciles para la Iglesia. ¿No abruma esta responsabilidad?
Pues sí que me abruma. Como nos abruma a todos los cristianos, ¿eh? Pero más me asustaría si pensase que uno está solo y que con las solas fuerzas uno tiene que llevar adelante esta encomienda o cualquier servicio pastoral. Yo creo que la clave en este momento de tanto reto, de tantos desafíos y de tantas dificultades es poner nuestra confianza en el Señor y ante situaciones difíciles que se pueden presentar y que se presentarán, bueno, pues no nos faltará esa ayuda, esa sabiduría y esa luz para afrontarlos, ¿no? Siempre con esa palabra oportuna y con ese gesto apropiado que tenemos que tener siempre los que, de un modo especial, servimos a la Iglesia con algún ministerio particular.
En la radio, como sabe, tenemos que hacer fotos, porque si no, no vemos la descripción ahí completa. Iglesia diocesana, nuestra diócesis, ¿cómo la fotografía, cómo la ve y cómo la gustaría que fuese?
Bueno, yo no me atrevería a hacer en este momento aún pues una presentación global, ¿no?, de toda la diócesis, ¿no?, porque es tan rica en sus expresiones, en sus vivencias, que yo creo que esto requiere pues más tiempo, ¿no?, de andadura en lo que se refiere a una aportación que yo pudiera hacer, ¿no? Ahora bien, hablando de la Iglesia en general, yo creo que estamos en un tiempo complejo, pero también de esperanza, ¿eh? Un tiempo de ilusión. Hay muchos retos por delante. Ya pensando de un modo particular en nuestra Iglesia de Santiago, yo creo que, desde mi punto de vista, yo creo que hay dos grandes cuestiones que tienen que estar en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestro trabajo, ¿no? El primero es lo referente a la nueva presencia territorial de la Iglesia. Yo creo que en esto sí que tenemos que dar pasos adelante. Yo creo que es una necesidad sentida, no solo desde la realidad sociológica, sino también desde la propia eclesiología del Vaticano II, ¿no? El ir dando pasos, evidentemente, hacia una nueva presencia, lo que llamaremos en el futuro, y se llamarán unidades de pastoral, ¿no? Yo creo que todo lo que podamos hacer por promover estas unidades de pastoral, tanto en el ámbito rural como en el urbano, que no pretende ser solamente una respuesta a la escasez de sacerdotes, sino sobre todo una llamada a un estilo de trabajar y de vivir diferente, a una llamada a la comunión, a la misión, por encima a veces de reductos parroquiales encerrados en sí mismos, ¿no? Yo creo que en esto tenemos que tener una mirada hacia el futuro con esperanza, pero evidentemente sí que comprometernos en esta nueva etapa, ¿no? Y para eso se requiere un esfuerzo por parte de todos, para vencer miedo, resistencias y para avanzar con los ritmos y con las correcciones que sean necesarios, ¿no? Y luego yo creo que también el segundo gran desafío es todo lo relativo al primer anuncio y a la iniciación cristiana. Estamos en un cambio de época y esto exige, evidentemente, un anuncio de Jesucristo que nunca debemos dar, por supuesto, ya en nuestra sociedad, ¿eh? Yo creo que tiene que ser explícitamente anunciado a Jesucristo, a la verdad y de los valores del Evangelio. Y luego todo lo que supone afrontar la iniciación cristiana, que es una urgencia que no se agota solamente en la preparación para los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía, sino evidentemente una iniciación entera al misterio de Cristo y de la Iglesia.
Pues José Andrés Fernández Farto, vicario general de la Archidiócesis de Santiago, muchísimas gracias y contamos con su colaboración y su presencia también en estos micrófonos.
Pues aquí estamos para todo lo que necesitéis. Un saludo a todos los oyentes.
Los jóvenes siguen inquietos, si viernes inquietos y domingos inquietos. Esta tarde habrá viernes inquietos en el centro Don Bosco. Un jesuita estará allí presente y se prepara también otro para Santiago, que correrá a cargo de Cristina Cons, que está y nos muestra también lo que manifestará en ese encuentro.
Hola a todos, pues estoy feliz de anunciaros que el 26 de noviembre tenemos un domingo inquieto, que es un temazo, que es el sexo como Dios manda, porque al final Dios ha creado y ha soñado y ha pensado el sexo de una forma súper concreta, y un sexo que es felicitario, que llena el corazón, que es precioso y, hijo, se desconoce tanto en estos tiempos, y al final, bueno, estamos con tantas heridas, buscando tanto, estamos tan hipererotizados en nuestro entorno y estamos muy perdidos, y muy pocas veces habla de esto. Entonces vamos a hablar del sexo bien, el sexo como Dios lo sueña, en todo su plan y la grandeza que tiene, ¿no? Y por otro lado, el 27 de noviembre, ese lunes, vamos a tener un día súper chulo con los sacerdotes por la mañana de formación para ver cómo gestionar pues muchas heridas afectivas, también por el tema este, ¿no?, de la herida en la propia sexualidad, por esta sociedad hipererotizada que tenemos, pues tantos temas de abusos sexuales, de consumo de pornografía, tantos jóvenes que están heridos, pues cómo atajar esto, ¿no?, y cómo gestionarlo como sacerdotes.
Estamos ante esa séptima Jornada Mundial de los Pobres. Los obispos y Cáritas se unen para movilizar a toda la sociedad con motivo de esta séptima Jornada Mundial. Queremos atajar y queremos acercarnos a todas estas personas que pasan por dificultad. Y, como no, tenemos con nosotros al responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Santiago, Javier García Sánchez. Buenos días, don Javier.
Hola, buenos días. Sí.
En esta semana tuvo lugar la visita de la consellera de Medio Ambiente, Arroupa, y la firma de un acuerdo con Arroupa. Estuvo el director de Cáritas Diocesana también para la construcción de una nueva nave para trabajar con esta realidad de la realidad textil y la dignificación de la persona. Cuéntanos cómo ha tenido lugar, cómo fue ese encuentro, esa reunión.
Sí, la vicepresidencia segunda del consejero de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángel Vázquez, visitó la tienda de ropa de Santiago integrada en la empresa de inserción laboral en materia de reutilización de lo textil constituido por Cáritas de Chano de Santiago. En estas dependencias, como bien decía, fue recibido por Anuncio Morviño, director de la institución, y la consejera dijo que Arroupa cumplía todas las premisas fundamentales para haber recibido una de las ayudas concedidas por la Xunta de Galicia, cercana a 400.000 euros, con la finalidad de construir una nueva nave de triaje en el Parque Empresarial del Tambre.
Javier, escuchamos la voz de la conselleira.
E aí, pois, temos xente con experiencia. Xente con experiencia, que, como é o caso de Cáritas, que recolle, clasifica, e a partir de aí, pois, pona a venta ou dignifica tamén nas súas tendas para as persoas que teñen menos recursos que poden vir cos seus vales.
Y también escuchamos la voz del director de Cáritas de Santiago, Anuncio Mouriño.
É para comprar o terreno. O terreno son 450.000, e o proxecto en total vai, esperemos que a ver se quedamos en 2 millóns ou é 2 millóns e algo, porque se quere facer un proxecto onde xa, agora se clasifica a roupa manualmente. Na nova nave é para que clasifique xa automáticamente.
Javier.
Sí, en la nueva nave podemos decir que se producirá un incremento entre 5.000 y 10.000 toneladas anuales de nuevos residuos textiles, se produciera también un impacto económico importantísimo y que se generaran nuevos puestos de trabajo. Como último dato, decir que Arropa el año pasado trabajó con 1.300 toneladas, tuvo un periodo de negocio económico de más de 600.000 euros y actualmente trabajan 30 personas en la empresa, de las cuales 23 son en exclusión.
Muy buenas, Javier. Enhorabuena por vuestro trabajo. ¿Cómo fue la visita al Centro Vieiro?
Pues estaba previsto que se realizase el día que conmemorábamos la campaña, pero se tomó la decisión de cambiarlo para este miércoles, que se cumplen 6 años de la creación de este nuevo Centro Vieiro, que es atención continuada aquí en Santiago de Compostela. El arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto Fernández, acompañado del vicario general José Andrés Fernández Parto, llevaron a cabo una visita y mantuvieron un amplio contacto con los trabajadores que se prestan servicio allí en el Centro Vieiro y con los usuarios que diariamente, en un número bastante elevado, acuden a estas instalaciones. Uno de estos usuarios fue el encargado de leer el manifiesto con motivo de la campaña de las personas sin hogar, en el que recordaba, entre otras cosas, que el derecho humano a la vivienda es una prioridad. Incidió en que cuando no hay vivienda se vulneran el derecho al agua, a la higiene, a la seguridad, a la alimentación, al uso de las tecnologías y tener una dirección para poder llevar a cabo gestiones. Por otra parte, se puso de relieve por parte del arzobispo que los trabajos que se llevan a cabo con este colectivo de personas son siempre puertas abiertas de oportunidades y de esperanza. Por su parte, el director de Cáritas, Anuncio Moruño, recordó a estos usuarios que tienen las puertas abiertas de Cáritas y que ellos personalmente tienen que poner el camino para salir de la situación en la que se encuentran. Finalmente, en un ambiente muy distendido, se celebró una comida de hermandad presidida por el arzobispo y el vicario general, en la que se confraternizaron y se hicieron bastantes referencias a los temas que se trabajan con estas personas sin hogar.
No apartes tu rostro del pobre, es el lema de este año. Francisco exhorta a no apartar la mirada de los que están en dificultad, como las personas que viven en zonas de guerra, los que no llegan a fin de mes, los que son explotados en el trabajo, los jóvenes prisioneros de una cultura que les hace sentirse fracasados. Habéis hecho un estudio del índice de pobreza en Galicia. Cuéntanos, Javier.
Sí, los últimos datos remontan al año 21, que señala que en Galicia el 25,2% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que se calcula que pueden ser más de 600.000 personas. Y a nivel de toda España, el índice llega al 20,4% de la población. Más de 9 millones de personas están en riesgo de pobreza y de ellas un 10,2%, unos 4 millones aproximadamente, viven con pobreza severa. La jornada de este domingo, día 19, convocada por el Papa Francisco, que es la séptima que se organiza, es una convocatoria, una nueva oportunidad para reflexionar sobre cómo dar una respuesta adecuada que lleve alivio y paz a tantas personas dejadas de la merced, de la incertidumbre y de la precariedad. El Papa Francisco nos recuerda en sus distintas cartas hechas públicas la importancia que debemos de tener para luchar contra la pobreza, que en nuestro país constituye un problema profundo, multidimensional, al que se le une la exclusión social y la desigualdad. Los últimos informes señalan que las tasas de pobreza se han mantenido altas y constantes, poniendo de relieve las diferencias y vulnerabilidades del actual modelo social, que ahora agrava mucho en la crisis actual en la que nos encontramos.
Pues Javier García Sánchez, director de comunicación de Cáritas Diocesana de Santiago, muchísimas gracias y nos hacemos solidarios, nos unimos a todas las personas que sufren de alguna manera la pobreza y que queremos poner ahora también en el centro de nuestro mapa, en el centro de nuestra vida, de nuestra mirada, de nuestra historia. Muchísimas gracias por todo el trabajo que realizáis y a seguir adelante.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada más, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Que sean buenos. Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.